Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Bienvenidas y bienvenidos a Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Iniciamos nuestro programa 34. Hoy queremos recordar que por estos mismos días, 2 y 3 de julio, pero en el año 1986, fue ese tan especial llamado a paro nacional, el que se transformó en un hito de lucha contra la dictadura. La convocatoria había sido realizada semanas antes por la llamada Asamblea de la Civilidad, organización multigremial opositora al régimen cívico-militar, liderada por la Federación de Colegios Profesionales de la época y su presidente, Juan Luis González. Recuerdo que meses antes los jóvenes nos habíamos convocado en Plaza Italia a una protesta que llamaba a ver el cometa Halley. Recuerdo también cómo se sentía el frío de una metralleta en la espalda mientras estaba contra la muralla en plena Alameda. Estas protestas marcaron la agenda de los años previos a la recuperación de la democracia y son un referente obligatorio para entender la realidad del Chile de hoy. La Plaza de la Dignidad, Italia o Baquedano siempre ha sido un espacio en disputa que pareciera marcar el límite entre dos países diversos, constantemente en conflicto. Hoy vivimos procesos de cambio que requieren recordar y revisar el pasado para mirar el futuro y no cometer los mismos errores. La revuelta del 18 de octubre de 2019, la pandemia que llegó en marzo del 2020, estos procesos eleccionarios durante la primera parte del 2021 marcan la actual agenda. Nuestro país vive momentos complejos en todos los ámbitos. Y este programa, desde hace algunos capítulos, estamos revisando el proceso constituyente como un hito de nuestro tiempo. Hoy hablaremos de ética, proceso constituyente y educación. Y para ello hemos invitado a conversar especialmente a educadores que son parte de la Convención Constitucional. Nos acompaña Javier Fuchs-Loscher Baeza, profesor de Historia y Geografía, constituyente independiente del Distrito 21 del Movimiento Independientes No Neutrales. Nos acompaña también el doctor Carlos Calvo, antropólogo académico de la Universidad de La Serena y de la Universidad Abierta de Recoleta, PhD en Antropología Educacional de Stanford University de USA y académico postdoctoral de la Universidad de Lovaina, Bélgica, académico postdoctoral y recientemente electo convencional constituyente por el distrito número 5. Se nos sumará en algunos minutos Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Y partamos. En relación al proceso constituyente como tal, ¿qué intereses, qué convicciones personales les impulsó a participar en este proceso? ¿Qué esperan aportar desde el punto de vista profesional? Doctor Calvo, partamos por usted.
Bueno, Mónica, y muchas gracias por esta invitación y oportunidad de hablar educadores con ustedes respecto a cómo vemos esta convención constituyente. Lo que a mí me llevó fue una aceptación casi instantánea de cuando el Partido Socialista me invitaron a ser candidato para la lista de la prueba. Candidato independiente. Solo les pregunté si iban a permitirme ser independiente. Me dijeron que sí, confié y acepté. Y acepté por una razón ética. No hice ningún cálculo. Y la razón ética es el compromiso que tengo como persona, como ciudadano, de ayudar a crear una nueva sociedad chilena. Que es lo que he tratado de hacer como profesor toda la vida. Formar personas libres, en libertad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el compromiso es un compromiso ético y, por lo tanto, político. Y en eso estoy.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Mónica. Un gusto estar junto a Carlos. Los motivos que me llevaron a esto también son muy similares a los de Carlos. Yo no busqué ser candidato, yo quería apoyar a un independiente, quería estar en ese momento, porque sabíamos que era difícil para los independientes fuera de partido poder participar de este proceso eleccionario. Ingresé a Independientes No Neutrales del Distrito 21, a trabajar en el área de las comunicaciones, que me gustaba, y allí las asambleas, los COSOC, los dirigentes sindicales, los dirigentes de juntas de vecinos, personas que no teníamos movimientos detrás, vieron que era una buena, vieron en mí algo que consideraron que podía ser un buen representante, sin poco temor, pero con la misma responsabilidad que señaló Carlos, ese compromiso ético de trabajar para los demás, para crear una sociedad mucho mejor. Participé del patrocinio y luego inscribimos nuestras candidaturas, participamos de la campaña y ya soy electo también convencional constituyente del Distrito 21, pero fue algo que se dio en el camino. Es una responsabilidad grande porque se entregó también una confianza que uno también tiene que saber responder, y en ese trabajo estamos para responder esa confianza que las personas y las comunidades de mi distrito depositaron en mí y en los otros constituyentes también.
¿Y qué temas les interesa trabajar en la convención constituyente? ¿Cuáles son aquellos elementos que a ustedes les parece que son centrales para esta constitución?
Ya. Mira, yo tengo una concepción holística frente a la vida, frente a la educación. Desde hace décadas he propuesto desescolarizar la escuela, quitarle todo lo que tiene de escolar, porque es lo que impide que las niñas y los niños aprendan bien y con gozo, con disfrute. Extrapolo esto hacia la sociedad. Y tenemos una sociedad muy arreglada, muy normada, y que se presta para todo tipo de trapacería, de sinvergüenzuras, que todos los días nos sorprendemos de cómo puede llegar a tanto la estupidez humana en muchos temas, ¿ya? Entonces, frente a la creación de una nueva constitución, reitero, creación, no arreglo del actual, llevo yo una mirada holística en la que todo está interrelacionado con todo. Nada es más importante que otro factor dentro de esta concepción. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de la educación, y vamos a respetarlo, a promoverlo, a dignificarlo, etcétera, también está implícito el derecho a la salud. No podemos separarlo. Y si hablamos de que quien se educa tiene que estar sano, ese que se educa, que está sano, tiene que vivir en un ambiente sano. Implica el respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Creo que de esta manera nosotros podríamos tener una constitución muy breve, porque si es muy larga, recuerden que la actual constitución, el resumen de ella, porque es una locura, breve, que esconda la complejidad y que permita que como sociedad podamos permanentemente estar en un proceso de autoorganización y autorregulación entre nosotros mismos. Esa es mi postura, Mónica, frente a este proceso.
¿Bien?
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Sí haría el alcance de que tiene que haber, o tiene que estar plasmada la intencionalidad de los convencionales al momento de redactar la Constitución. Nosotros no somos ninguno de nosotros abogados, pero nosotros sabemos que los juristas encuentran la forma de pasar por encima de la intencionalidad y encontrar efectivamente los vacíos legales que permitan a veces sustentar malas políticas públicas o malas, digamos, jurisprudencia. Hace muy poquito vimos una. Yo tengo tres temas súper puntuales y los tengo en base a mi vivencia. Creo que todos los ejes constitucionales son importantes, como dice Carlos, todos se articulan entre sí, la educación principalmente, porque la educación educación es un elemento adicional, ¿no es cierto?, que es la mirada que tenemos como Estado de la educación que queremos para nuestra sociedad. El reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho es parte fundamental de eso, y también el hecho de que incorporemos también a las personas con discapacidad que sean efectivamente sujetos plenos de derecho. Pero a partir de mi vivencia, yo soy profesor, pero no soy profesor del sistema público, yo soy profesor del sistema particular subvencionado. Por lo tanto, me interesa efectivamente que tengamos negociación ramal. Somos un área docente que ha estado, entre comillas, un poquito abandonada. No tenemos la cobertura que tienen aquellos que están colegiados, y yo creo que necesitamos también tener esos estándares, y vemos cómo los sindicatos atomizados de colegios particulares subvencionados son rápidamente eliminados y queda la huella, ¿no es cierto?, de qué pasó con esos profesores tantos, para que también tengamos fuerza como gremio para también exigir no solamente mejoras laborales, sino que también los cambios necesarios en educación, que a veces la mirada docente, del docente de aula, puede entregar y aportar a cualquier renovación que busquemos del sistema.
¿Cómo queda la idea, cierto, de lo que tú planteabas, negociación ramal, o esta idea de los docentes, los profesores y las profesoras, poniendo, cierto, constantemente sus temas en la política pública del país, en la construcción del sistema educativo chileno? Tomando esto que planteaba Carlos, también esta idea de una constitución lo suficientemente compleja, pero flexible, que nos permita ir adaptándonos, ¿cierto?, a los tiempos. ¿Cómo lo piensas tú?
Nosotros buscamos también garantizar, son derechos colectivos. Nosotros tenemos una constitución que resguarda derechos individuales, pero también hemos olvidado que existen los derechos colectivos, y que entendemos, como bien lo dice Carlos, que esto es holístico, esto es no solamente del yo, sino que es del cómo yo también interactúo y formo parte de algo mucho más grande que es la sociedad. Y en ese sentido las naciones más desarrolladas han entendido que la fuerza tiene que estar equilibrada efectivamente en el colectivo, y cuando hablamos de negociación ramal no estamos hablando de un totalitarismo comunista, estamos hablando de la posibilidad de que los trabajadores, independientemente de su rubro, puedan reunirse, puedan agruparse y puedan a través de esas organizaciones defender sus derechos. Hoy día la huelga está prohibida en la Constitución, pero no hay derecho a huelga, sabiendo que hemos firmado tratados con la OIT donde el Estado se ha comprometido a respaldar el derecho a huelga. Claro. Los trabajadores no pueden agruparse por rama, efectivamente, y en la Constitución eso está allí, los sindicatos no pueden definir sus propios objetivos y intereses, siendo que son también unidades de participación ciudadana intermedia. Entonces, esos son temas que están sumamente bien detallados en la actual Constitución y que se pueden cambiar con voluntad de cambio y entendiendo el por qué se desea cambiar también.
Y Carlos, así muy muy en breve, ¿cómo piensas tú que se podría redactar, digamos, este artículo?
Mira, comparto lo que está diciendo Javier, ¿no? Y me encanta, me agrada mucho. Y quiero hacer una precisión con relación al rol de los juristas. Se nos han ofrecido escuelas de derecho y nos dicen, estamos a su disposición. Yo les pido, por favor, no entren todavía hasta cuando hayamos creado la nueva constitución. Porque si nos vienen a poner cortapisas legales, en realidad, a partir de la cual ellos, los futuros parlamentarios, tendrán que construir las leyes, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de esta mirada holística, es que estos derechos de la comunidad, por ejemplo, tienen que estar presentes. Y las comunidades tienen que tener atribuciones para poder tomar decisiones sobre ellas mismas. Si bien es comprensible que la pandemia del COVID colapse a cualquier gobierno, pero fíjense que hasta el momento yo no he escuchado y le he preguntado a periodistas si lo saben, si alguna vez alguna autoridad de gobierno ha ido a consultar a las organizaciones populares qué hacer frente al control del coronavirus.
Bueno, nosotros lo pusimos, Carlos, lo pusimos en nuestra propuesta, que había que consultar a las comunidades, que había que ir a los territorios, porque efectivamente quizás alguna escuela pueda volver a clase, por ejemplo, y otra no. Pero nos tenemos que ir a un tema musical. Vamos a escuchar Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ya volvemos.
We don't need no thought control.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. El doctor Calvo, que está acá presente, nos llama a distinguir claramente entre educación y escolarización. Y nos dice, voy a citar, la educación corresponde a procesos de creación de relaciones posibles, probables y practicables, mientras que la escolarización se trata de un proceso de repetición de relaciones preestablecidas. Hace muchos años un presidente acuñó la frase gobernar es educar. Y está muy, muy vinculado con esta idea, ¿cierto?, de intentar crear estas relaciones posibles, probables y practicables. ¿Cómo hacemos para que nuestro país tenga un proceso de educación y no de escolarización? Doctor Calvo.
Permitiéndolo en primer, bueno, son muchas las decisiones, ¿no? Y tenemos que evitar caer en la tentación de que algo es primero que otro. Son varias decisiones simultáneas. Y una de esas decisiones importantísimas es permitirle a los profesores ser profesionales. Al profesorado lo controla todo el mundo y lo maniata. Segundo, reducir drásticamente los programas de estudio al mínimo fundamental, de tal manera que esa profesora, ese profesor, lo pueda enseñar bien y si sus estudiantes lo aprendan. ¿Y qué es enseñar? Creo yo, es mostrar y permitir que el educando, la educanda, descubra y cree relación. Y si se equivoca, díganme, Mónica y Javier, ¿cuál es el problema que una niñita chica se equivoque? Pues no, ahí se le pone un 4. O llega triste porque le pusieron un 2 y usted dice, ¿pero en qué cabeza cabe aquello? ¿No es verdad? Entonces, permitir esto a los profesores. Permitir también que haya un proceso de comunicación intergeneracional al interior de las escuelas. Que estén abiertas a las comunidades. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene que asumir su rol educador. Hoy día también lo tiene, pero lo tiene mal. ¿No es verdad? Por ahí van algunas de las decisiones que yo creo que sí o sí. Ah, y ojo, los medios llamados de comunicación social, que por lo general incomunican, ¿no? Deben asumir su rol educador. Fíjense que hasta el momento, en pocas ocasiones, a lo largo del año y tanto que llevamos con la pandemia, uno encuentra un medio que esté educando realmente frente a la pandemia.
Exacto.
Yo escucho a la Universidad de Chile en las mañanas, ¿sí? Y ahí encuentro que lo hacen bien, pero los otros canales no. Y tienen que educarnos. Después nos tratan como si fuéramos personas tontas. Yo ya tengo 75 años y cuando escucho que hablan de los viejos, poco menos que son estúpidos, que no logran entender nada, tienen toda una vida y son capaces de muchas cosas que no se les permite realizar. Entonces tenemos que recuperar que la comunidad sea educadora.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, no solamente complementar yo y reforzar la idea de que esto es un todo. Aquí no hay, como bien dijo Carlos, no hay una decisión antes que la otra, sino que es un conjunto de decisiones que se tienen que articular de manera orgánica. Los climas laborales, el reconocimiento docente, tienen un impacto efectivamente en los procesos educativos, no es solamente lo que se hace en el aula, ellos consideran, obviamente dentro de un contexto acordado, cómo se van a entregar mejor esos aprendizajes y cómo los niños y niñas también se van a sentir cómodos en ese proceso. Carlos lo reflejó también, o sea, cómo nosotros generamos efectivamente aulas seguras que permitan el aprendizaje, no la inseguridad, ¿no es cierto?, de esta calificación, que pues, ¿no es cierto?, que finalmente a veces no refleja el aprendizaje de un niño o no refleja cuál es su trayectoria en el proceso. Es súper importante y la escuela efectiva, en ese estudio que siempre me gusta citar, lo refleja muy bien. El sistema educacional, los colegios son un engranaje. No, generalmente se carga o se culpa al profesor, ¿no es cierto?, pero olvidamos otras áreas, el clima laboral, cuáles los recursos, cómo se está articulando la gestión educativa, que es un área que a veces no se menciona, cómo la comunidad se involucra efectivamente en el proceso y cómo nosotros también creamos escuelas abiertas para que también la comunidad sienta que la escuela está también al servicio de aquellos que no están precisamente educándose ahí, pero que forman parte del colectivo. Entonces, es un tema complejo, es un tema de largo aliento. Yo creo que nosotros en la Constitución vamos a a poner la primera piedra de ese camino, pero tenemos que entender que tiene que haber un compromiso legislativo, un compromiso estatal, un compromiso social para que esto funcione y articularnos de manera compleja con buenos líderes en el Ministerio de Educación, que son los, finalmente los que van a llevar a cada otro que estamos participando de este proceso, sino que el resto entienda también la importancia y la trascendencia de un buen sistema de educación que le permita a cada persona poder tener las herramientas para poder habilitar derechos. Nuevamente, nosotros queremos garantizar derechos, reforzar otros, pero la educación es clave en esa habilitación. Una persona que tiene menos educación que otra inmediatamente se siente en desventaja. Y nosotros tenemos que partir por nivelar esa cancha y que todos partan desde las mismas condiciones para que se puedan desarrollar de la mejor manera.
Ustedes han planteado elementos que son muy centrales, ¿eh? Permitir a los profesores ser profesionales, por ejemplo, abrir las escuelas, que los medios de comunicación efectivamente eduquen, que la educación no es solo el aula, ¿cierto?, que debemos generar aulas seguras que potencien el aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cómo permitimos a los profesores ser profesionales? ¿Cómo se tiene que abrir ese espacio? ¿Qué piensan ustedes?
Eliminando tanta trama administrativa que hay, que es espantoso, es espantoso. Y al final, Mónica y Javier, ¿quién ve eso? ¿Un robot, un algoritmo? Entonces se termina rellenando casilleros, por decirlo de una manera muy simplista, digamos, ¿no? Pero no falsa. Eso es. Si tenemos que permitir que las personas despleguemos nuestros talentos.
La creación.
Si no vivimos en medio de sinvergüenzas, hay algunos, por supuesto, de todo tipo. Los más peligrosos son los de cuello y corbata, por decirlo de una manera elegante. Pero no vivimos en una sociedad corrompida. Vivimos en medio de personas que sí quieren hacer su trabajo y hacerlo bien, pero las condiciones laborales en que ejercen su trabajo les lleva a malas prácticas. Porque a veces si hacen las buenas prácticas, pues termina siendo disruptivo al sistema.
Ese punto es interesante, porque efectivamente tú acabas de decir, si tú tienes buenas prácticas, termina siendo disruptivo al sistema. Y efectivamente, un profesor muy creativo, por ejemplo, en una escuela, ¿cierto?, corre el riesgo de justamente ser tildado de un profesor demasiado creativo y salir. Javier, ¿qué opinas tú de esto? Si bien era un colegio de curas y no sé qué, tenía harto espacio para la creatividad. Entonces, una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en mi profesor de lenguaje, que después fue Premio Nacional de Literatura, es que la Estrella de David podría haber sido un platillo volador. Y eso nos despertaba la imaginación, nos hizo escribir un montón. Yo hasta el día de hoy escribo poesía y escribo texto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde están esos profesores? Porque, claro, ese colegio daba la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa?
Fíjate que en el establecimiento en el que yo me he desempeñado, siempre le han dado la libertad a cada uno de poder ejercer, pero justamente, y con diferencia, a pesar de que tiene un PEI cristiano, yo puedo hablar de la teoría de la evolución con libertad y efectivamente nadie me va a cuestionar y nadie me va a censurar. Y el profesor de religión puede estar conmigo y podemos tener un disenso, pero en base a las ideas, ¿no es cierto? Y eso siempre ha sido súper bueno. Pero yo creo que puntualizar algo, yo creo que cuando hablamos, y lo dijo Carlos, el tema de cómo efectivamente articulamos el tiempo que tiene un docente para efectivamente planificar la enseñanza, yo creo que hay un desmedro en este momento que es clave, el momento en que el docente se sienta y empieza a articular, a planificar cómo va a desarrollar la enseñanza, cómo se va a relacionar con los estudiantes, cómo va a medir. Y creo que hay un desmedro hacia la planificación, creo que eso es súper importante, y por el contrario, la planificación o ese tiempo de planificación termina siendo utilizado en tareas administrativas que son muy visibles, pero muy poco loables en sí, porque no entregan resultados, o los equipos directivos a veces las solicitan como meros trámites, pero no generan un feedback que efectivamente le den al docente y le diga, oye, ese informe que tú hiciste tiene un valor, sirvió para mejorar la gestión, sirvió para tomar decisiones pertinentes. Y creo que ese es el cambio que tenemos que dar, ¿no es cierto?, la planificación, dar esos tiempos para que efectivamente no exista agobio y las personas que quieran ejercer la carrera docente efectivamente entiendan que también están siendo protegidos en el establecimiento. Por eso hablamos de un espacio seguro, no solamente para los estudiantes y los apoderados, sino también para aquellos que se desempeñan en esta hermosa labor.
Me encanta concordar, ya, porque es lo que tenemos que hacer
en la convención. Ya tienes un aliado en la convención, ahí Javier y Carlos van a ser la dupla en educación.
Es que es lo importante, porque lo diferente no necesariamente es opuesto. Y hay opuestos que se exigen mutuamente. La ignorancia exige la sabiduría. La sabiduría exige la ignorancia. La noche exige el día, etc. ¿No es verdad? Entonces tenemos que acoger que los procesos educativos son paradojales. La vida social es paradojal. Fíjense que de hace años yo planteo que los profesores sí debemos planificar, y muy bien. Pero sugiero que al entrar en cada aula hay un cenicero simbólico donde el profesor, perdón, cenicero de real, donde el profesor queme la planificación. Porque entra al aula a improvisar. ¿Quién improvisa? Bien, el que sabe. ¿Quién improvisa mal? El que chamullea, porque no sabe.
Sí.
¿Qué esperamos nosotros de una cirujana? Que sea capaz de improvisar cuando nos tiene abierto y encuentra algo inesperado. No tiene tiempo de llamar a su profesora, ni consultar nada, ahí tiene que decidir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el aula. Planificar, pero llega el momento improvisar, porque forma parte de la vida. Pero ¿qué se nos coarta? Que se nos obliga a seguir planificaciones que son absurdas, son tirar las mechas porque después nadie sigue ese orden, excepto el profesor que lo está recitando, pero eso no es enseñar. Y el otro punto es que esto no nos permite hacer ciencia de nuestra experiencia docente. Y por eso llegan expertos de afuera a decirnos lo que está pasando. Pero los profesores debemos tener tiempo para hacer aquello. Es verdad que la legislación ha ido mejorando en este sentido, pero todavía es insuficiente. Son avances necesarios, pero insuficientes.
Interesante lo que hemos visto en este segundo bloque, porque el disenso a la base de las ideas, ese es como el elemento central. Nos hace falta una formación como país a todos. Yo recuerdo que a nosotros nos formaban en el debate, y que ese debate tenía que ser un debate respetuoso, tolerante, amoroso, y como hoy día eso no está, hoy día no hay espacio en un aula para ese debate. Hay una planificación, como muy bien decían ambos, ¿cierto?, que hay que entregarle a estos estudiantes para que saquen un buen resultado en alguna prueba estandarizada, pero eso no significa que estos estudiantes que sacan muy buenos resultados en esas pruebas estandarizadas sean efectivamente los creadores del mañana. Esta tensión entre los opuestos que nos planteaba acá el doctor Calvo, no solo no es mala, sino es potente, es muy potente para crear, pero tiene que tener una conducción, ¿cierto? Una conducción para que este disenso sea planteado en el respeto. Y para ello la ética profesional de los profesores y las profesoras que están en el aula es fundamental, porque estas profesoras y profesores efectivamente tienen que poner por delante, ¿cierto?, el bienestar de la comunidad, el bienestar de los estudiantes, el bienestar de la persona y de la comunidad en su conjunto. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hablar de ética profesional. Y nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Esto es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Nuestra federación está embarcada en una cruzada por rescatar la ética profesional como un elemento central de la gestión y responsabilidad de las distintas profesiones. Estamos poniendo colegiatura obligatoria, estamos poniendo el tema de la tuición ética de los colegios profesionales. ¿Cómo ven ustedes este tema? En la Constitución del 25 y en la Constitución del 80, la ética profesional era parte de los dos cuerpos constitucionales. En ambas, digamos, se plantea que la tuición ética corresponde a los colegios profesionales. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Javier?
Yo le iba a dar el paso a Carlos porque ya había hablado yo primero.
Okay. Carlos, entonces. Okay.
Mira, hemos caído nosotros en una, en formalidades que escamotean el tema profundo. Entonces, si yo cumplo la formalidad, cumplí. Si lo hice mal, cumplí también. ¿Cuál es el problema? Ah, es que mis alumnos no aprenden porque son flojos. Porque mira de dónde provienen. Yo me he encontrado con profesores que dicen, pero si no pueden aprender. Y yo le digo, bueno, ¿y para qué enseñan entonces? Especialmente en el nivel universitario, ¿no? Conmigo reprueban el 95%. Entonces yo a ese colega le digo, es que tú no deberías enseñar. La ética implica ese compromiso del sujeto con el hacer bien las cosas. Y eso implica la aceptación de las paradojas y que la vida social es dinámica. La condición de ayer no es la misma de hoy. Por eso requerimos una ética que nos permita a nosotros tener el faro y poder orientarnos. Fíjate que ese incumplimiento de una ética sincera llevó al descubrimiento de, a la expresión de tantos pedófilos. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, todo el mundo sabía y se ocultaba. Y hoy día sabemos. Y en esto a mí me da mucha pena, mucho pesar, porque soy profesor, que hay muchos profesores que no hacen bien su trabajo. Y tengo algún disenso a veces con el colegio de profesores cuando lo defienden, no debieran defenderlo. Es como defender a un mal chofer de la locomoción colectiva que anda atropellando a la gente. Pues hay que decirle, mire, lo sentimos mucho, pero usted no puede ser conductor. Y a esta persona hay que decirle, usted no puede ser profesor, no puede ser profesora. Por esto. Se han hecho intentos, pero son intentos punitivos. Ese es el problema. Nos acostumbramos a que creemos que respondemos bien con el garrote.
Exacto.
Cuando planteo yo una concepción holística de la vida, implico esa complejidad que es permeable, que es flexible, que se mueve, que permite que cada uno manifieste su talento. Por ahí va, ¿ya? Por eso tenemos que tener una ética muy fuerte, muy arraigada en nosotros.
Javier.
Yo estoy de acuerdo con... No, de acuerdo con Carlos. Alguna vez, bueno, yo... Lo que no me enseñaron en la universidad, lo aprendí en la práctica y lo aprendí con profesores que llevaban 30, 27 años de ejercicio. Ellos tenían mucho más experiencia, ¿no es cierto?, práctica, que complementó aquello que uno no sale de la universidad y uno no lo sabe, ¿no es cierto? Y ese reconocimiento, esa experiencia, uno tiene que valorarla. Y una vez uno de ellos me dijo, bueno, hay profesores por vocación y hay profesores por ocasión. Y es verdad lo que dice Carlos, o sea, hay personas que efectivamente a veces no tuvieron otra opción más que tal vez estudiar una pedagogía o estudiar otra carrera. Pero independientemente, uno tiene que tener el compromiso, especialmente en educación, de hacer las cosas bien. Porque no es, no estamos haciendo un papeleo mal, no estamos haciendo un trámite mal hecho, no estamos poniendo mal una rueda. Estamos literalmente influyendo, para bien o para mal, con nuestra praxis en el futuro de una persona. Por lo tanto, nuestra carrera, nuestra ética profesional, nuestro compromiso en este proceso es fundamental desde la primera infancia. Y claro, efectivamente, las medidas para buscar que estos profesores que a veces no tienen las competencias para estar en el sistema salgan son efectivamente punitivas y no se da efectivamente una instancia en la que esa persona pueda tener una introspección, ¿no es cierto? Y decir, tal vez yo para esto no sirvo o no funciono, o en este contexto, porque los contextos son diferentes también. Yo a veces pienso que los profesores que se desempeñan en contextos más difíciles y que logran efectivamente resultados son los que se dan cuenta de que hay un tema de gestión que ayuda y potencia al profesor en su praxis, pero el límite está en lo que uno entiende que puede hacer y en también tener la autocrítica. Yo creo que eso es súper importante. Más que esperar que te evalúen, uno tiene que tener una autocrítica cada día para entender qué es lo que está haciendo mal y cómo mejorarlo. Porque no existe el buen profesor. Eso también me lo dijo otro. El día que exista el buen profesor, entonces ya no mejoro. Y eso es súper importante, pero yo creo que es algo que tiene que permear, es algo que tiene que estar en la Constitución y que tiene que ir efectivamente enfocado a todos los colegios profesionales. También hay otras profesiones que también ejercen mal su praxis y tiene que haber un organismo que regule efectivamente que eso se haga bien y que sean que tengamos, entre comillas, un estándar, ¿no es cierto?, para cada tipo de profesional.
Claro, porque efectivamente la ética implica un compromiso con hacer bien las cosas. El tema es quién evalúa ese compromiso con hacer bien las cosas. No está ni en la justicia civil ni en la justicia penal. No es competencia ni en la justicia civil ni en la justicia penal que un profesor o profesora, o como tú muy bien decías, Javier, incida para bien o para mal en la vida de una persona. Ah, porque eso es lo que hace un profesor. Está formando un ser humano. Entonces, tenemos el deber de formar en la ética desde el colegio, ¿ah? En esta idea de hacer bien las cosas. Ustedes saben, no tenemos clases de filosofía, no hay un proceso reflexivo al interior de la escuela, y para qué decir en las universidades, o sea, las cátedras de ética profesional, hay algunas carreras que la tienen, pero eso es discrecional. Nadie les enseña a los profesionales cuáles son los límites ético, ¿cierto? Es el deber ser de las profesiones. ¿Quién enseña el deber ser de las profesiones? ¿Dónde se aprende ese deber ser? ¿Dónde se aprende el qué significa hacer bien las cosas para un profesor, para un ingeniero, para un constructor, para un arquitecto, para una socióloga, para una antropóloga, para una médica? ¿Quién enseña eso? Hoy día en Chile no hay un proceso reflexivo. Y por eso es tan relevante que quede plasmado en la Constitución. En la Constitución de 1925 aparece efectivamente plasmada esta idea, ¿cierto?, de la división ética del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales, y contribuye a un desarrollo y a un momento de estabilidad muy grande en nuestro país. Hasta el año 73, ¿cierto?, la estabilidad de nuestro país tenía que ver también con la conducta que tenían los y las profesionales en Chile. Entonces, es fundamental que quede plasmado en la nueva Constitución la tutela ética del ejercicio profesional y la colegiatura obligatoria, porque además lo que nos pasa hoy día en los colegios profesionales es que hay un profesor, por ejemplo, que es sancionado y el profesor se retira del colegio de profesores. Bueno, ¿y qué le pasa? Y no le pasa nada, no hay ninguna obligatoriedad para ese profesor. Lo mismo con un arquitecto. La semana pasada conversábamos respecto a un psicólogo que había abusado de muchas de sus estudiantes, porque era académico universitario, y también de sus pacientes, y claro, se retiraba del colegio, ese abuso, había algunos que estaban en la justicia, pero no todos, bueno, pero ese señor podía seguir ejerciendo como psicólogo sin ningún problema. Lo mismo con un profesor. Entonces, ¿qué opinan ustedes de que quede plasmado en la Constitución esta idea de visión ética del ejercicio profesional y la colegiatura obligatoria? Carlos.
Mira, yo no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque yo creo que sí debiera estar plasmado, pero lo que yo tengo mucha precaución y preocupación es que empecemos a agregar elementos que consideremos importantes, porque la mayoría se nos va a quedar afuera. Y justamente los tramposos que no van a faltar, porque la Constitución no cambia la naturaleza humana, se va a aprovechar de aquello que no nos dimos cuenta.
Exacto.
Vienen cambios radicales en la sociedad, producto del avance científico y tecnológico, que antes no los vivimos. Algunos de esos nos aventuramos y más o menos sabemos por dónde viene. La ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Sí. Etcétera. Pero hay otros que van a emerger en un momento determinado. Entonces, sí, tenemos que señalar que el respeto a la vida implica esa ética, pero la ética que nace de tu convencimiento, no por el castigo.
Exacto, exacto. Javier, muy cortito, antes que nos vayamos al próximo tema musical.
Cortito, es importante, o sea, los gremios medievales tenían estas normas, ¿no es cierto?, para efectivamente asegurar la calidad del trabajo que se estaba realizando. Yo creo que eso tiene que seguir, pero sí, entender que hay que valorar también cómo es la composición de las directivas de estos colegios, ¿no es cierto?
Sí.
Valorando tal vez las personas que tienen experiencia práctica, que efectivamente son referentes entre los pares para poder definir, por ejemplo, cuál es la buena o la mala praxis. Yo creo que eso es súper importante, pero coincido plenamente con Carlos que muchas cosas nos van a quedar afuera y que nosotros tenemos que ser capaces de poder entregar la mayor cobertura que podamos a los temas para evitar que los tramposos, como dijo Carlos, se aprovechen efectivamente de esos vacíos que van a estar.
¿Cómo hacemos entonces que nuestra Constitución tenga un sustento con arreglo a valores y no con arreglo a fines? Que lo importante sean los valores y no cuánto vamos a ganar. Nos vamos a un tema musical. En este programa siempre ponemos un tema amoroso en la segunda parte. Y vamos a escuchar Cultura Profética, Rimas para Seducir.
Quieren que escupa lo que se observa bajo esta lupa. Quieren que tire por la conciencia otro llamado a la razón. Quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve y que toque en fondo. A oídos necios, palabras sordas, si se conforman, ¿pa' qué insistir? En estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir. Oh, baby. Que agite masas y que repique todo lo que pasa. Y aunque ese fuego en la costumbre no se critica por criticar. Y lo que sale por esta boca nunca expira ni se equivoca. Eso que he dicho en el trayecto aún sigue siendo el ideal. Pero en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir.
Volvemos con este último bloque de Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Estamos hablando con el doctor Carlos Calvo, constituyente del Distrito 5, y con Javier Fuchs-Loscher del Distrito, recuérdame Javier, tu distrito no me acuerdo.
21.
Del Distrito Constituyente del Distrito 21, ambos son expertos en educación. Y bueno, para esta última parte les queríamos pedir que envíen un mensaje, que se despidan de los auditores y auditoras dejando algún mensaje de ustedes en esta convención constitucional. Javier.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Mónica. Un gusto de estar. Es súper importante colaborar con la convención participando en las diferentes instancias que los diferentes constituyentes realicen a lo largo del territorio. Porque la idea, y yo creo que Carlos va a coincidir conmigo, es que queremos una constitución no solamente escrita en democracia, sino que sea participativa, donde todas las personas sientan efectivamente que una letra de ese texto fue aportado por ellos, porque esto debe ser una construcción colectiva. Por lo tanto, a participar, a apoyar, a opinar en encuestas, foros, en las herramientas que se entreguen para que la opinión de todas, todos y todes esté efectivamente en este proceso, que yo tengo mucha esperanza en el proceso y en el diálogo que se va a instalar allí, porque nosotros tenemos que ser un referente para la institucionalidad que nos siga, y un referente para todos de que el diálogo y la armonía entre aquellos que somos diferentes, reconociéndonos como iguales y como pares, puede dar un cambio significativo a la sociedad que vamos a tener ahora en el futuro. Y bueno, y eso yo creo que va a ser nuestro gran legado como convencionales, demostrar que sí se puede conversar, se puede dialogar, podemos tener disensos, pero como bien lo dijo, también hay armonía en el disenso, y queremos ser un ejemplo, por lo menos esa es mi postura. Así que muy agradecidos y gracias por la invitación.
Muchas gracias, Carlos.
Sí, mira, entramos en un proceso creativo que va a ser complejo, de momentos de mucha claridad y momentos de enormes confusiones. Y la confusión no es per se negativa. Permite que nuestro cerebro, personal y colectivamente, nosotros vayamos encontrando la salida a problemas que tradicionalmente no se la hemos encontrado. Tenemos que evitar planteamientos dicotómicos a los cuales estamos muy acostumbrados a la vida, pero nos vamos engañando. ¿Y qué espero yo? Como lo decía Javier, que sea participativo este proceso y que las comunidades nos sigan alimentando con sus propuestas, ya no sea, excepto que no significa superficializar, no significa eso, es simplificar. ¿Cómo decimos lo básico? Por ejemplo, en la naturaleza hay algunas pocas leyes que rigen todo. ¿No es cierto? Está la ley de gravitación universal, todos los objetos caen y se acabó el problema. Entonces tenemos que empezar a ver cómo diablos evitamos que se rompa.
Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma.
Están las leyes de la termodinámica, ¿te fijas? Es muy poquito, es eso. Esa ayuda la precisamos y esperamos que nos la den.
Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Javier. Gracias, Pablo, los controles como siempre. Y un mensaje de la Federación. Primero, contarles que una comisión vinculada a la distribución de presupuesto en salud, que está en el marco de la presidencia de la Cámara, acaba de terminar su trabajo. Esta comisión fue conformada por con muchas personas, colegios profesionales, sociedades científicas, con muy buenos resultados. Esta semana, la próxima semana, va a haber una reunión con el ministro de Salud, y esperamos que el ministro de Salud efectivamente escuche. Ah, que escuche y que tome en consideración estos aportes, que son aportes de la ciudadanía, son aportes de la comunidad, para poder distribuir estos recursos de la segunda parte del año y que están enfocados en enfrentar la pandemia. La educación importa, y pucha que importa. De ella depende la convivencia democrática, la creatividad, la paz, el desarrollo de las personas, de los pueblos, y por cierto, la economía. Esta educación debe tener una base ética, sólida, que permita efectivamente construir un mejor país. Y en eso estamos nosotros como colegios profesionales. La ética importa, no lo olvide. Importa el compromiso que cada uno de nosotros tenga con hacer bien las cosas. Y a eso invitamos a cada uno de nuestros auditores y auditoras, a hacer bien las cosas. Y para terminar, no relaje las medidas de prevención del COVID. El COVID existe, está ahí, tenemos la variante Delta presente. Lávese las manos, no se toque la cara, use mascarillas certificadas, puede buscar información en LICTEC, USACH, es un centro que está certificando mascarillas en Chile. No lo olvide, cuídese. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Profética, el programa de nuestra federación. Vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas. Nos vemos el próximo sábado. Un abracito, Carlos, Javier, Pablo, Juan José, nuestro periodista que nos acompaña también. Un abrazo, nos vemos, que estén bien.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.